Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Honduras, incertidumbre y tensión tras elecciones presidenciales.
Chile, candidato presidencial oficialista busca apoyo en la izquierda entre reclamos y críticas.
México, renuncia a secretario de Hacienda para presentarse como precandidato a las elecciones presidenciales.
Colombia, paramilitares asesinan a otro líder campesino.
España, Podemos y el PSOE reclaman reformas constitucionales progresistas.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La incertidumbre y la tensión predominan en el ambiente postelectoral de Honduras, donde dos candidatos presidenciales se proclamaron triunfadores, mientras el Tribunal Supremo Electoral pidió esperar por los resultados definitivos.
Fuertemente criticado por la demora en el conteo de los votos, el Tribunal Supremo Electoral señaló que el segundo parte oficial de los comicios será presentado el próximo jueves, lo cual ha generado inquietud en diversos sectores de la sociedad.
En tanto, el candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, pidió al mandatario y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, que acepte la derrota en los comicios generales celebrados el pasado domingo.
Nasralla llamó a Orlando Hernández a reconocer la tendencia irreversible de los resultados y señaló que el organismo electoral prepara un fraude.
Hasta el momento, por el informe que me acaba de entregar el ingeniero Marcio Sierra, solamente han tenido una nueva tabulación hasta alcanzar 71% de los votos y estar a la espera de manipular el sistema para cambiar la historia, y paralelamente están haciendo una manifestación callejera de lo que se conoce como la Mancha Brava para tratar de soliviantar los ánimos de la gente. Luis y yo somos personas demócratas, somos personas que queremos la paz. Y aquí el Partido Liberal y el Partido Alianza de Oposición contra la Dictadura busca la paz del pueblo hondureño y el respeto.
Por otra parte, el gobernante Partido Nacional pidió a su militancia a prepararse para salir a la calle a defender el triunfo del presidente Orlando Hernández, lo cual añade más tensión. Para el partido oficialista, el mandatario obtuvo la reelección con 5 puntos de ventaja, según sus propios estudios realizados a boca de urna.
Sin embargo, lo cierto es que en el único parte oficial entregado hasta la fecha por el Tribunal Supremo Electoral, con el 57,19% de las mesas electorales escrutadas, Nasralla encabeza los resultados con 855.847 votos, lo que significa el 45,17%.
El miércoles 29 de diciembre será la Mesa Nacional del Frente Amplio, donde los 14 movimientos que conforman el bloque decidirán si apoyan o no en el balotaje al candidato oficialista a la presidencia de Chile, Alejandro Guillier.
De esos 14 movimientos, ya 7 decidieron que no apoyarán a ninguno de los dos candidatos y dan libertad de voto a ese 20,3% que apoyó a Beatriz Sánchez, Partido Humanista Liberal Poder Pirata y el Movimiento Democrático Popular, así como el Movimiento Democrático Progresista y Movimiento Político Socialismo y Libertad. Según la propia ex candidata, la posición oficial del movimiento será anunciada el próximo miércoles.
Y vamos a fijar una posición que es el compromiso que tenemos. Y hemos hecho otro compromiso también. Aquí nadie está buscando un cargo. No, esto no es una negociación, tú me das, yo te doy. No, estamos fijando una posición y eso lo vamos a anunciar a partir del 29.
Alejandro Guillier respondió a los emplazamientos múltiples que le han dirigido desde el Frente Amplio en las últimas horas, en medio del proceso de discusión interna del bloque para definir su postura frente a la segunda vuelta.
Creo que el momento histórico que vive el país exige responsabilidad y no caricaturas, y espero que todos se pongan a la altura de las circunstancias. Esto no es un juego de palabras, no es un juego de quién es el más ingenioso, hay que entender lo que está en juego. Para nosotros la educación, la salud son derechos y vamos a defender esos derechos los chilenos.
Según el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, el éxito en el balotaje de Guillier dependerá ante todo de su capacidad de convencimiento.
Será responsabilidad de Alejandro Guillier seducir a quienes confiaron en el Frente Amplio en primera vuelta. Va a depender de él, de su capacidad de asumir estas banderas, si es que logra que esa gente vaya a votar después por su opción en segunda vuelta.
En cualquier caso, según Octavio González, líder del Partido Humanista que integra el Frente Amplio, este movimiento se concibe como oposición a las dos principales fuerzas políticas del país.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en el Frente Amplio que seremos oposición al gobierno de Piñera o al gobierno de Guillé. El Frente Amplio es un referente absolutamente autónomo al duopolio, nace y es una oposición a la derecha y a la nueva mayoría.
En tanto, la CONFECH difundió una carta firmada por cerca de 300 dirigentes y activistas estudiantiles desde la nueva mayoría hasta el Frente Amplio, en que llaman a la ciudadanía a participar en la segunda vuelta para derrotar a Sebastián Piñera.
Piñera representa un retroceso en el camino de garantizar el derecho a la educación y el fin al endeudamiento, dice la nota, cuya publicación se dio en paralelo a un despliegue de lienzos en las casas centrales de la Universidad Católica y la Universidad de Chile.
Este se configura como uno de los primeros hitos de unidad entre las fuerzas de Guillé y del Frente Amplio en el movimiento estudiantil, afirman los promotores de la iniciativa.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, presentó su renuncia al cargo, según informó el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Esta mañana he aceptado la renuncia del doctor José Antonio Meade Culibreña como secretario de Hacienda y Crédito Público. Quiero expresar mi reconocimiento personal e institucional a la destacada labor que el doctor Meade desarrolló en esta administración en tres secretarías y siempre al servicio de México.
El mandatario mexicano alabó los servicios del alto funcionario, al cual deseó suerte en sus futuros proyectos.
Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contribuyó a reposicionar a nuestro país en el mundo y a defender a los mexicanos en el exterior. En la Secretaría de Desarrollo Social fue responsable de diseñar la Estrategia Nacional de Inclusión que permitió reducir los niveles de pobreza en el país entre 2014 y 2016. Y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortaleció las finanzas públicas para consolidar la estabilidad económica e impulsar el crecimiento de México en un entorno internacional complejo. En el desempeño de sus responsabilidades, el doctor Meade acreditó su sólida formación académica y profesional, así como un amplio conocimiento de las necesidades del país y de su enorme potencial hacia adelante. Y sobre todo, José Antonio Meade ha demostrado ser un hombre de bien, con vocación de servicio y un profundo amor a México.
Tras este anuncio, el exfuncionario declaró que solicitará su registro como precandidato a la presidencia de México por el oficialista Partido Revolucionario Institucional.
Peña Nieto también informó que José Antonio González Anaya, quien era director de Pemex, será el nuevo secretario de Hacienda. Carlos Alberto Treviño Medina quedará a cargo de la petrolera mexicana.
Dos días después de que se conmemorara un año de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue asesinado en Belén, en Bajirá, Chocó, Mario Castaño Bravo, un líder social reconocido por dirigir procesos de restitución de tierras.
Castaño Bravo, quien integraba las organizaciones Comunidades Construyendo Paz en los territorios y del Consejo Comunitario La Larga de Tumaradó, denunció en días recientes la presencia de grupos paramilitares en la zona, donde habían realizado varias reuniones.
Álvaro Piranga, consejero indígena de la ONIC, lamentó este suceso.
Nos duele mucho este asesinato, por lo que el compañero ha venido luchando por los derechos de los pueblos indígenas en el departamento del Caquetá y, por supuesto, fue uno de los dirigentes quien estuvo en la mesa de concertación departamental del Caquetá en aras de consolidar toda la reclamación de los derechos de los pueblos indígenas en esta parte del país.
Según el portavoz de Marcha Patriótica, David Flores, este homicidio es consecuencia directa del incumplimiento por parte del gobierno de Colombia de los acuerdos de paz firmados con las FARC.
Este es el resultado del incumplimiento. El acuerdo trae herramientas muy concretas, especialmente en el punto 3.4, para desmontar el paramilitarismo, para proteger a los líderes sociales y a las comunidades rurales en el país. Hoy no hay una fiscalía especializada autónoma verdaderamente. Hoy no está funcionando el cuerpo élite de policía que debería desmantelar esto.
Mario Castaño Bravo dirigía desde hacía más de 15 años procesos de restitución de tierras, a la vez que denunciaba a empresarios por supuestamente beneficiarse por el despojo de los terrenos y por las operaciones paramilitares desarrolladas en connivencia con uniformados del gobierno colombiano.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Podemos apuesta por una reforma constitucional que salga fuera de las instituciones españolas, según aseveró el secretario de organización de este partido político, Pablo Echenique, quien criticó las propuestas del PP de centralizar este proceso.
Y es en esta dirección, pues más corrupta, más antisocial y más centralizadora, en la que seguramente el Partido Popular querría reformar la Constitución, no hacia el futuro, no hacia una sociedad más europea, más moderna, más decente, que cuide a su gente, una sociedad que profundice en el autogobierno de las comunidades autónomas y de los diferentes territorios de nuestro país, sino una reforma que fuera hacia atrás.
Al secretario de Organización de Podemos no le gusta cómo están configurados ni el Congreso ni el Senado tras las elecciones de junio de 2016, ya que, según ha asegurado, hay más de un tercio de senadores y diputados del PP en ambas cámaras, por lo cual, de haber una reforma constitucional por la vía parlamentaria, que es la que está planteando tanto Pedro Sánchez como Mariano Rajoy, el PP sería la llave de esa reforma.
Nosotros pensamos que la única garantía de que pueda haber una reforma en el sentido progresista tiene que ver, como digo, con interpelar al conjunto del pueblo español y no solamente a las cámaras parlamentarias actuales, en las que las mayorías son las que son, en las que el Partido Popular es la llave y en que además están configuradas de la manera en la que están configuradas por una ley electoral pues muy poco proporcional, especialmente en el caso del Senado.
Echenique no ha dado muchos más detalles de su propuesta ni de cómo se haría esta consulta a la ciudadanía, pero ha avisado de que en el caso de que Pedro Sánchez y el PP pacten una reforma de la Constitución recentralizadora, antisocial y que no acabe con la corrupción en España, Podemos convocaría automáticamente un referéndum para que el conjunto de ciudadanos pueda votar al respecto.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que aclare las dudas que en las últimas semanas está alentando el PP y haga explícita su voluntad de abrir el debate sobre la reforma de la Constitución.
Señor Rajoy, usted se comprometió conmigo a abrir en 6 meses el candado de las grandes transformaciones que tanto necesita nuestro país. Le pido que aclare las dudas, le pido que cumpla con su palabra. Y no me lo debe a mí. Se lo debe al conjunto de españoles y españolas. Renovar nuestro pacto constitucional, amigos y amigas, no es una opción, es ya una necesidad. Y la dirección de la propuesta que ofrece el Partido Socialista es bien clara. Reformar siempre para avanzar, no para involucionar. Reformar para dar un paso hacia adelante en esa nueva España autonómica de tintes federales que defendemos los socialistas. Nunca para tratar de uniformar a un país, España, que se sabe, se siente, es plural, es diverso. España nunca ha sido uniforme, nunca ha sido uniforme. No lo fue ni tan siquiera cuando mandaban los de uniforme en nuestro país.
Sánchez ha criticado el tándem Rajoy-Rivera y sus estrategias ante esta crisis de Estado al señalar que a España no se le une por decreto ni por el largo de la tela de una bandera.
El líder del PSOE ha presentado a Miquel Iceta, presidente del PSC, como el líder que necesita Cataluña para reconstruir el error histórico que ha achacado al independentismo.
Iceta, por su parte, se ha definido como el candidato de un cambio tranquilo para Cataluña, esgrimiendo principios y valores tradicionales del catalanismo político.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.